Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3 y 25 de la tarde, la hora a la que de lunes a viernes nos citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz Aguirre en la realización técnica del programa. En un día, jueves 4 de septiembre de 2025, en el que el Athletic va a disputar un intrascendente y descafeinado partido amistoso contra los Osasuna, con el caso Laporte sobrevolando el ambiente.
Toda la información del Athletic de la mano de Acropost, servicios postales del País Vasco.
Un partido ese correspondiente a la final de la Euskal Herria Txapela, de la EH Copa, que va a tener lugar o que se va a disputar en la Cesarre a partir de las 8:30 de la tarde. Y en el que, como les comentábamos ayer, Ernesto Valverde va a reservar a muchos de sus titulares. Otros, como Jan Sanzet, pues va a estar o va a ser de la partida, por lo menos está en la convocatoria de 21 jugadores, en la que figuran 10 hombres del conjunto filial. Y va a ser importante ver el rendimiento, por ejemplo, de jugadores en este sentido como John De Luis, que puede estar llamado a, evidentemente, tener minutos en el primer equipo por ese problema de los centrales. Y enlazamos con el caso Aymeric Laporte. Ya saben, también ayer lo decíamos, lo hemos ido hablando en nuestros diferentes espacios deportivos, la FIFA no ha admitido la inscripción de Aymeric Laporte, por lo tanto, el jugador galo sigue siendo futbolista del Al-Nassr. Sin embargo, ninguna de las tres partes implicadas y de acuerdo en esta transacción, en este fichaje, tiran la toalla. El Athletic sigue meditando y estudiando el dictamen de la FIFA para presentar probablemente recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, y los representantes, el entorno del futbolista, también confía en que la situación dé un giro de 180 grados en las próximas semanas. Veremos a ver qué es lo que sucede.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Si necesitas un asesoramiento profesional y de confianza en temas fiscales, laborales, contables y jurídicos, ven a Bailén Asesores. Bailén Asesores cuenta con los mejores profesionales en cada materia para ofrecer un asesoramiento integral a particulares, autónomos y empresas. Visítanos en la calle Juan de Juriaguerra número 9, piso primero de Bilbao, o llámanos al teléfono 94 424 9363. Te realizaremos un presupuesto sin compromiso adecuado a tus necesidades.
Pero otro de los asuntos que llama nuestra atención en el día de hoy va a ser la, o es, de hecho, la regata clasificatoria masculina para la bandera de la Concha, una regata contrarreloj que va a arrancar a las 6 de la tarde en la bahía Donostiarra, y tras la que conoceremos las 7 tripulaciones que acompañan a la Donostiarra en esa bandera de la Concha los dos próximos domingos. Los entendidos dicen que hay 5 billetes ya prácticamente otorgados para Orio, Ciervana, Urdaibai, Hondarribi y Guetaria, que son las grandes, las traineras, protagonistas en este caso y favoritas, y que los otros dos billetes estarán más igualados y se los pueden disputar otras tripulaciones, entre las que están las vizcaínas de la Lekeitiorra y Ondarra e incluso de Santurtzi. Pero atención a las condiciones, con olas de hasta 2 metros y rachas de viento superiores a los 30 kilómetros por hora, que pueden hacer que las condiciones vayan variando a lo largo de la prueba. Insistimos, contrarreloj, minuto a minuto irán saliendo las tripulaciones, la primera en hacerlo Cabo da Cruz. Pues en un instante les hablamos de esto y también del día después a la etapa vizcaína de la Vuelta en la sintonía de COPE más Bilbao. Les invitamos, como no, a que sigan con nosotros. Las noticias falsas también llegan por un mensaje al móvil, así que no te fíes sin comprobar. Filtro COPE, cada viernes en COPE Euskadi.
Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
las 3:30 de la tarde. Eso significa que tenemos media hora por delante para analizar y actualizar todo lo que rodea al deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE más Bilbao. Vamos a comenzar por un Athletic. Vamos a hablar de la parcela deportiva y también de la extradeportiva, porque el asunto Laporte sigue sobrevolando todo lo que huele a rojiblanco. Y además también hay que hablar de otro asunto relacionado con los despachos y con los tribunales, que es esa sanción, bueno, a mi modo de ver, desproporcionada de 4 partidos a Ernesto Valverde, aparte de los 3 que se ha impuesto al Espadilla, el segundo guardameta del Atleti. Pero vamos a comenzar efectivamente por lo deportivo, porque hoy hay partido. Álvaro Rubio Sánchez, arrachaldeón.
Hola, José Ángel, arrachaldeón.
Un partido quizás descafeinado ya de por sí, por estar en medio del parón, con las ausencias de los internacionales, y porque después de un inicio de liga tan atropellado, de alguna manera tan de repente, pasase del verano a la pretemporada a tener 3 jornadas intensas, pues los entrenadores tienden a dar descanso a los futbolistas. Pero es que además, como tenemos la murga de lo extradeportivo encima, queda un poquito en un segundo y casi tercer plano. No le va a quitar mérito a los que estén en el terreno rojo, pero casi vamos a acudir hoy más, y que nadie se enfade, a la Cesarre, sí, para seguir y dar buena cuenta del partido, pero sobre todo para ver qué hice después del mismo Ernesto Valverde.
A mí me encantaría que los entrenadores hoy, o los clubes, o quien fuera, pudiese permitirse el lujo de ser sincero y decir qué mal nos viene este partido en este momento. Es posible que a Osasuna le venga muy bien, porque ellos no van a tener la Champions, no van a tener ese desgaste, ese partido entre semana, y puede seguir haciendo pruebas un entrenador que ha llegado hace 2 días al conjunto rojillo. Para el Atleti yo creo que viene mal de todas las maneras. Y hoy se va a juntar con el partido de la selección española, y aquí la noticia está en que Dani Vivian hoy es un descarte de Luis de la Fuente. No sé si alguno dirá, como Luis de la Fuente es del Athletic y no tienen a Laporte y solo tienen a Vivian y a Paredes, le echa un cable al Athletic y le deja fuera hoy. Pues oiga, si es así, gracias a Luis de la Fuente. Sí. Dudo que sea por eso.
Hombre.
Pero si es, gracias a Luis de la Fuente.
Vamos. Luis de la Fuente quiere al Athletic y nunca... Claro. No, sí, pero quiere al Athletic y nunca lo ha dudado. Pero lo que tú dices, pero Luis de la Fuente lo que quiere es conservar su puesto de trabajo, que en este caso pasa por ganar partidos con la selección.
Era así para que, decir que Dani Vivian no va a estar hoy.
No, que pero que más de uno piensa, bueno, seguro, no, vamos.
Lo que le estoy reflejando es porque ya me ha llegado ese mensaje. Es decir, ¿ves cómo el entrenador se nota, cómo no está Laporte, cómo Dani Vivian hoy descansa? Bueno, pues descansa. Unai Simón va a jugar, Nico va a jugar, veremos a ver si Iñaki juega con gana, y el otro es Marouane Sanadi, que sigue convocado con la selección de Marruecos.
Y bueno, entre los jugadores del primer equipo, los 11 convocados por Valverde para hoy, repetimos que son Padilla, Gorosabel, Vesga, Sancet, Guruceta, Areso, Adama, Unai Gómez, Nico Serrano, Robert Navarro e Iceta. El resto son jugadores de cantera. Santos, Duñabeite, bueno, de cantera son también muchos de los que he nombrado, quiero decir de
sí, sí, sí.
Santos, Duñabeitia, Rego, que está en la disciplina del primer equipo, John de Luis, Adrián Pérez, Monreal, Irurita, Ivonne Sánchez, Eder García y Buján. Quizás el que más se juegue, entre comillas, la tarde de hoy, ¿puede ser John de Luis?
Puede ser, es el tercer central actual para el Athletic, lo dijo Ernesto Valverde, el tercero o el cuarto. Yo creo que el tercero para él es Íñigo Leque, incluso sí. Beñat Prados, porque ya lo hizo en el Mirandés y el año pasado ya jugó. Es más, si no me equivoco, Valverde pone a debutar a Prados como central lateral derecho contra el Betis. O sea, al final yo creo que John de Luis es el cuarto, pues ahí la tiene.
Sí, y luego hay que decir que además de John de Luis, también Ander Izaguirre figuran en la lista enviada a la UEFA para participar en la Champions League, en la que no están, evidentemente, ni Geray ni Laporte.
Yo, de los que todo has dicho, sé de uno que va a jugar seguro, que es el portero. Después de la sanción que le ha caído de 3 partidos, Padilla va a jugar seguro.
Sí, vamos,
a jugar. Con este no hay riesgo.
Hasta el partido fin de semana del Baracaldo, lo digo ya que se juega en la Cesarre.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues así están las cosas en lo que al aspecto deportivo se refiere. Y luego tenemos el lío de Laporte, ¿no? Evidentemente. Y también lo de las... ¿A ti qué te parece la sanción, las sanciones de 4 partidos a Valverde y las los 3 a Padilla?
Creo que lo que a todo el mundo me parecen salvajes, aunque estén tipificadas y aunque digan que tirar un balón sea 3 partidos y aunque Ernesto Valverde por hacer aspaviento sean 2 y 2 que van de serie. Yo es que creo que lo que hay que... cuidar mucho es, no puede ser que por pegar una patada y romper la pierna a una persona te pierdas un partido, y por hacer aspavientos en el minuto 97 de partido, jugándote lo que te juegas, te pierdas cuatro de hacer tu trabajo, ¿eh? Porque a Ernesto le van a privar y al Espadilla cuatro semanas seguidas de hacer su trabajo. Yo creo que esto había que echarle un mirado.
Y el Athletic recurrirá, evidentemente, aunque no sé con qué fortuna. Y vamos ya al asunto Laporte. Ya saben que ayer, y lo analizábamos también con un experto, las posibilidades de sanción eran o de que la FIFA no autorizase la inscripción de Laporte como jugador del Athletic eran altas, y así se confirmaron a primera hora de la tarde. Ahora lo que queremos es saber qué margen le queda al conjunto rojiblanco y al propio central francés para revertir la situación y que esté de un giro, esta de un giro de 180 grados. En ello confían y para ello trabajan, como decía en su comunicado ayer el Athletic, que sí que dejaba muy claro que en caso de no poder inscribir finalmente a Laporte, la operación no costaría, no tendría ningún coste económico para el conjunto rojiblanco, ya que Laporte seguiría siendo jugador del equipo saudí del Al Nassr. En el día de hoy vamos a hablar con una abogada, no con una abogada cualquiera, con Rosalía Ortega, que algunos preguntarán ¿y quién es? Pues es una abogada con experiencia nacional e internacional de más de dos décadas, asesorando tanto a deportistas, agentes, entrenadores, como a clubes, federaciones o árbitros en todo lo relacionado con estos asuntos de derecho deportivo. Por lo tanto, es una abogada y asesora reputada también en la mediación, el arbitraje, y es experta en transacciones de jugadores y litigación laboral deportiva. O sea, de lo que estamos hablando sin duda ahora, y para saber qué es lo que puede hacer el Athletic en un futuro a corto plazo. Rosalía Ortega, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, José Ángel, ¿cómo estáis?
Muy bien, antes que nada, muchísimas gracias por atendernos y además hacerlo en un periodo estival, en un periodo de vacaciones, ¿eh? Eso que vaya por
delante. Bueno, con mucho gusto, con mucho gusto.
Evidentemente nosotros aquí le estamos dando, como no puede ser de otra manera, pues todo el bombo posible a este asunto, que además no suele ser habitual para nada en el Athletic, pero me da a mí la sensación de que más allá de nuestro ombligo, esto no es un caso tan extraordinario.
Pues la verdad que no, yo creo que todos los veranos asistimos a algún caso así y siempre parece una circunstancia excepcional, ¿no? Pero al final creo que muchas veces apurar tanto las negociaciones cuando tienes 2 meses para poder cerrar la contratación de un jugador, pues bueno, pasan estas cosas, ¿no? Lo llevas in extremis, hay veces que se puede bloquear por muchas circunstancias, ¿no? El jugador no se decide, no se llega a terminar de tener un acuerdo, incluso a lo mejor los honorarios en medio de agentes, hay incluso un propio examen médico, al final te lo dilata horas o días que no tienes previsto. Y te comen las horas, llega el mes de septiembre y se te acaba la operación. Y bueno, pues lamentablemente pasa más veces de las que querríamos, ¿no? Y bueno, pues esto al final tenemos que entender que es un trabajo que es especial, que tiene unas normas que son especiales, que, oye, aunque al final, aunque estamos trabajando en España, que tenemos un derecho laboral, el fútbol se rige por las normas de FIFA, que es una asociación privada que está en Suiza y que al final se aplica en casa también, y cuando te comes las horas y a lo mejor no se han hecho las cosas a tiempo, evidentemente algo no se ha hecho a tiempo, yo creo que lo has explicado muy bien, yo no soy parte de esa operación y por tanto no tengo la información, pero por lo que hay en prensa algo no se ha hecho a tiempo, ¿no? Y normalmente lo que se suele tener en cuenta es el momento en que se hace esa solicitud del transfer a través del sistema TMS y cómo la otra parte colabora o no, y siempre hay que jugar un poco con los días de tipos de margen, porque en caso de que el club de origen no termina de colaborar, todas las normas que cambiaron con el caso de Diarra el año pasado, al final si el club de origen no colabora, FIFA siempre te da un transfer provisional, ¿no? Y yo creo que apurar tanto, incluso no considerando las 72 horas, pues bueno, pasa lo que acaba de pasar.
Y en esta situación, claro, cuando la FIFA dicta sentencia, casi todo el mundo agacha la cabeza y dice, bueno, estamos perdidos. ¿El Athletic qué es lo que puede hacer desde un punto de vista jurídico? ¿Qué derechos le quedan por ejercer?
Bueno, primero tendríamos que saber qué es lo que ha hecho y si efectivamente lo ha hecho en plazo, ¿no? Y bueno, tenemos que tener en cuenta que es una decisión que viene, es como una negativa que te llega a través de FIFA. Entonces, ahora mismo tú tienes una decisión que es internacional y que te prohíbe de manera local jugar. Pero, y yo creo que de esto se habla muy pocas veces, en España tenemos una idiosincrasia muy especial con la licencia, porque la licencia en España es un documento público. Y además, cuando sean todos los requisitos, es obligatorio. Entonces, bueno, no sé, yo si fuera la abogada del Athletic, que no soy, creo que si se ha hecho todo bien, que me parece que siempre uno tiene que analizar qué ha hecho, qué no ha hecho o qué ha faltado, qué es lo que ha fallado dentro de esa U, analizar un poco las posibilidades, si las tiene y si verdaderamente la responsabilidad o el fallo no ha venido por su parte.
Porque si no ha venido por ahí, hay un hilito de esperanza.
Pues entiendo que sí, pero ya te digo, creo que nos falta un poquito de información, claro. Pero en teoría, si el Atlético ha hecho todo bien y en plazo, debería estar.
Esto que dices de que las licencias en España son públicas y obligatorias, esto es el quid de, puede ser el quid de la cuestión, ¿no?
Bueno, creo que es una... Yo no conozco a nadie que haya nunca puesto en práctica este tema, pero me parece que alguien que trabaje dentro de este sistema tiene que conocer muy bien al final qué es lo que manejas y la naturaleza de los papeles con los que trabajas. Y a mí me parece que es un cauce que se podría estudiar, pero para eso, insisto, me falta información de que efectivamente qué es lo que ha hecho el atletino, si hay una negativa que ya es definitiva, y también tienes que mirar, lógicamente, las razones por las que te están diciendo que no, que ahí para mí es donde está la clave, para ver si tienes una vía, otra, o sencillamente no tienes ninguna y al final uno... En un ejercicio un poco procesal, pierde tiempo y dinero y te haces mala sangre porque no lo vas a conseguir. Entonces creo que habría que analizar de dónde viene la negativa. Me parece que ahí está la clave.
Vale, y por ser muy optimistas y positivos, si al final el Atlético consigue, bueno, hace, vale, para empezar primero, que él ha presentado toda la documentación, que la parte de sus deberes están perfectamente hechos, esto permite que la FIFA cambie su decisión, el Atlético se hace con Emerick Laporte. Tenemos otra cuestión, se ha cerrado el plazo de inscripción en la Champions, para participar en la Champions de los jugadores. ¿Se podría alegar de alguna forma que a la vez está en medio este litigio con un ente federativo como la FIFA y tal, para que la UEFA hiciese una excepción y además de poder fichar a Laporte, poder inscribirlo en la Champions, o esto ya sería rizar el rizo?
Creo que habría que analizarlo un poquito más, con un poco más de profundidad. Vale. Si la consiguen, yo entiendo que, oye, pues a lo mejor sería posible.
Vale. Perfecto. Pues Rosalía Ortega, mil gracias y hasta una nueva ocasión. Un abrazo.
Con mucho gusto. Gracias a vosotros. Buenas tardes.
La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada para todo el año.
No dejamos el fútbol, tampoco el Athletic, pero hablamos de la Liga F, que este próximo fin de semana va a vivir su segunda jornada. Recuerden que las rojiblancas empataron a cero en el choque inaugural en Lezama ante el Tenerife. El segundo partido, de nuevo como local, o en ese segundo partido, en esa segunda jornada, el Athletic va a recibir pues al coco de la competición. Y casi de Europa, como es el Fútbol Club Barcelona, y lo va a hacer en San Mamés. Hoy ha sido día, vamos a decir, de puertas abiertas para los medios en la catedral. Y Álvaro, has tenido oportunidad de hablar con alguna de las jugadoras del plantel.
Sí, además uno de los fichajes de este año, Diane Campos, que viene a hacer por supuesto historia con el Eibar, con ese ascenso, con esos goles, que se va a estrenar en San Mamés y contra un equipo, como dices, el Coco, el Barcelona, que aunque todos digan que este año no es tan fuerte porque como tienen esas dificultades económicas y también quitan la masa salarial del femenino para poder inscribir jugadores en el masculino, en la primera jornada ganó 8-0. Así que lo de que es más débil es complicado. Pero mira, le preguntaba a Anne Campos lo que se siente o lo que ella siente al ser jugadora del Athletic.
Pues muy ilusionante, muy, no sé, estoy muy contenta, con ganas de seguir jugando, de que empiece de que ruede el balón, de que sigamos y consigamos muchos puntos en el Athletic y eso, sinceramente con muchas ganas.
¿Todo esto es muy diferente a lo que has vivido antes?
Sí, es muy diferente, pero al final vengo de un club súper humilde de Eibar. El Athletic es verdad que es un club muy profesional, es muy grande, tanto con los chicos, tanto con las chicas, y tanto es un club referente en el País Vasco, y eso se nota, y al final pues estoy muy contenta de estar aquí.
Cuando uno llega, por ejemplo, a entrenar a Lezama, ¿no?, o viene a San Mamés, o ve cómo se trabaja, en algún momento dicen, wow.
Sí, wow. Desde el primer día, al final me siento una jugadora muy profesional, muy valorada, desde el primer momento, con las instalaciones, con el club y con San Mamés, de juego, poder jugar aquí este finde y por la afición también, que nos viene a animar un montón de gente, y al final eso también, pues para mí es un orgullo.
Y tener que hacer goles, una responsabilidad tremenda.
Sí, bueno, simplemente para ayudar al equipo y ayudar al equipo a que esté lo mejor, lo más arriba posible, perdón. Y eso, responsabilidad sí y no, porque al final hay muchos jugadores que tienen mucho gol y que lo van a hacer genial, y si no soy yo, sé que van a ser otra persona, así que muy contenta.
Insisto, lo de llegar, lo que es... También se nota ese salto deportivo, ¿no? Cuando empiezas a entrenar con el Athletic y dices, vaya, aquí la exigencia deportiva de estar arriba va a ser diferente.
Sí, además Javi es muy intenso y con las jugadoras también son muy jóvenes y muy, muy buenas, y se nota. Desde el primer día que hicimos un rondo se nota que el balón iba súper, súper rápido. Pero también eso para mí es muy bueno porque aprendo de ellas, del juego, de la intensidad, y al final pues eso es lo que llevo.
Y ahora lo del fin de antes del Barça, San Mamés, jugar aquí mola.
Mola mucho, mucho, mucho. Al final, lo que dije, no es un sueño para mí jugar en San Mamés ante nuestra afición, que esperamos que venga mucha gente, y al final, sí, lo dicho, es un sueño.
¿Te han contado que San Mamés suena mucho, aunque no esté lleno?
Sí, me lo han contado. Además, he estado viendo partidos y así, pero creo que desde dentro va a ser muy diferente, y me gusta estar aquí en esta posición y poder vivirlo, tener... pues eso, poder vivirla esa experiencia y muy feliz.
Cogido con pinzas, ¿eh? ¿Este Barça quizá no es ese mega Barça de otras temporadas?
No, al final yo creo que el fútbol va evolucionando y aparte del Barça también hay otros equipos que van evolucionando y van apretando más poco a poco. Hay más igualdad entre nosotras, pero es verdad que el Barça va a seguir siendo y va a estar por encima de todos los equipos, pero bueno, oye, el año pasado aquí el Atleti le apretó mucho al Barça, y este año pues también les queremos dar un susto, queremos que los tres puntos se queden en casa, y a por ello vamos a ir.
Siempre decimos, ¿no?, que es bueno enfrentarse a los equipos más grandes a principio de temporada, porque es como que todavía no está todo engranado. Igual ahí podéis tener un puntito más este año.
Bueno, yo creo que eso es un mito, pero bueno, también podemos jugar con eso. Y lo dicho, al final vamos a intentar apretar desde el primer minuto a conseguir los tres puntos y a tener a la afición y a nosotras pues muy contentas de jugar en San Mamés.
Minuto 94, 1-0, gol de Ane Campos, ¿firmamos?
Firmamos.
Gracias.
A ti.
Este domingo vive toda la emoción del remo con la retransmisión de la primera jornada de la Bandera de la Concha, con la narración de Mauri Diáquez y Marco Antonio Sande, y los comentarios de Aitor Balda y Anchón Corman. La emoción del remo retransmitida en COPE más Euskadi desde las 11 de la mañana, con la colaboración de Bataplan Disco y Bengoa Audiovisuales, y el patrocinio de Restaurante Italiano La Toscana,
Seikorlan,
Corpachev,
Induscreen,
Casino Cursal,
Artea Interiorismo,
London School,
Ordozelai, Sagardo Tedía,
Cepinsa,
Galaxia Servicios,
Joyería Carol,
Pescado Sotero,
Efectos Navales Gorordo,
Centuria,
Barda Nena
y Viveros Ducase.
Pues nos lanzamos al agua, y es que tenemos motivos de sobra, en concreto un motivo pero muy grande, porque esta tarde a partir de las 6 se disputa la regata clasificatoria masculina para la Bandera de la Concha. En juego 7 billetes para acompañar a la Donostiarra en la disputa del trapo más preciado del calendario los dos próximos domingos de este mes. De esos 7 billetes, los entendidos dicen que 5 están casi ya asignados a Orio, a Hondarribi, a Getaria y a las tripulaciones vizcaínas de Ciervo en Urdaibai, que parten como grandes favoritos. Quedarían otros 2 pasaportes en juego, y para ellos se abre un poquito más el abanico de aspirantes. Están también 2 tripulaciones, 2 extranjeras vizcaínas como Lekeitiarra u Ondarroa. Está San Juan. Y atención también a lo que pueda suceder con las dominadoras de la Liga ARC1, de la segunda categoría, y de la Liga Gallega de Treneras, en este caso de la vizcaína Santurchi y de la gallega de Chapela, sobre todo porque dicen que las condiciones van a ir mejorando a lo largo de la tarde, y eso puede favorecer a Santurchi y a Chapela, que, como digo, van a salir por detrás de las favoritas. En todo caso, se espera una mar de fondo del noroeste que pueda levantar olas de más de 2 metros y las rachas de viento podrían superar también los 30 kilómetros por hora, pero como digo, ese viento irá amainando con el paso de los minutos. Ya conocemos el orden de salida. Las 21 embarcaciones participantes realizarán la contrarreloj con una sola ciaboga partiendo de minuto en minuto. La primera en hacerlo será la descendida Cabo da Cruz. Después San Juan, tercera Bermeo, siguiendo con las Vizquenas, cuarta la Lequicherra, séptimo Ondarroa, octava Ciervana y undécima Caicú. En cuanto al grupo A, en el grupo B tenemos a Santurchi, que será la decimoquinta en tomar la salida, por detrás de la Sotera, la Plenchitarra de Arcote, y por último cerrará esta regata otra de las gallegas que aspiran a ascender a la Liga Euskolabel, como es Tirán. Nos escucha el entrenador de la Lequicherra, como digo, una de las vizqueñas que tienen opciones de entrar en la denominada Olimpiada del Remo. Está, por lo tanto, al otro lado del hilo telefónico, Oserch Alday. Oserch, arratsaldeón, ¿qué tal?
Arratsaldeón.
Mucho hablamos esto, mucha literatura alrededor, pero los gallos no suelen fallar.
No, los gallos no, ¿no? Yo creo que tienen margen, pues por ejemplo, por no dar el 100% y poder conseguir el objetivo haciendo una buena regata, ¿eh? Quiero decir, siempre cuando den su nivel. Luego ya, pues bueno, estamos otros equipos que no tenemos mucho margen y tenemos que hacer buena regata sí o sí, o si no se nos mete otro rival. Entonces, pues bueno, es una regata exigente y caprichosa. Pero bueno, es bonita para jugarla.
¿Compartes esa idea, ese titular de que 5 billetes casi están asignados y para los otros 2 hay otras 6, 7 tripulaciones entre las que estáis vosotros?
Sí, yo creo que si analizamos un poco el rendimiento que está dando todo el verano, pues yo cerraría esos 5 y lo dejaría 2, pues bueno, lo que has comentado, ¿no? 6 equipos. O 7, o no sé cuántos son, pero bueno, con potencial de que si hacemos nuestro trabajo, pues a priori podríamos estar ahí, pero nada, los demás también pueden hacer muy bien, y a nada que nos despistemos un poco, si no hacemos nuestro trabajo, no damos el 100%, pues entonces se nos meterán. Entonces, pues bueno, en la liga dice una cosa, pero bueno, luego la regata de hoy es distinta, la liga no vale para nada a disputar la de hoy, así que hay que empezar de cero y hacer una regata.
Y aunque dices que los buenos y los grandes no suelen fallar, ¿cuánto va a ser de importante todo lo que puede pasar con los elementos hoy? La ola, el viento, el momento. ¿Hay alguno que se puede llevar un susto?
Sí, sí. Yo creo que viendo un poco cuál es el pronóstico, pues dentro de esos 5 equipos, pues a lo mejor no tienen tanto riesgo, pero bueno. Para los equipos que estamos ahí, sin duda, pues bueno, puede ser un factor determinante cara al resultado, ¿no? Entonces, pues bueno, contra eso no se puede hacer nada, es como toque, es sorteo, pero bueno, yo creo que al final si damos el 100% y si hacemos una regata, por lo menos sí iremos satisfechos, aunque no hayamos conseguido clasificarnos, ¿no? O sea, hay que decir que lo importante yo creo que es en esas condiciones al que cada uno haga su trabajo. Y bueno, luego por lo menos que no sé si es buena suerte, por lo menos que no tengamos mala suerte y que sea justa el resultado.
La Lequicherra va a salir cuarta, esto significa sin demasiadas referencias, además el viento va a ir a menos. Entre esas cuadrillas que pueden resultar beneficiadas están las dominadoras de la Liga ARC1 y de la Liga Gallega, ¿no? Santurchi y también Chapela.
Eso es, son equipos que vienen con mucha ilusión. En verano pues han hecho trabajo muy bueno y con confianza. Entonces, pues no, un equipo que gana su liga como han ganado, y ya si juntas ilusión y bueno, pues que acierten y que tengan un poco pues esa suerte a favor, pues bueno, se convierte en un equipo peligroso y a tomar en cuenta.
Y luego está todo lo que no está en el agua, y me explico, es el ambiente, ¿no? ¿Es muy diferente esto hoy? ¿Hay más nervios? ¿Hay más momento de tensión? ¿Hay más algo distinto hoy o no?
Sí, bueno, yo creo que es al final el formato, ¿no? El hecho de que sea una contrarreloj, que sean 2 largos muy largos, es decir, una única ciaboga, con esa variación en el tiempo, pues bueno, que sean 7 las que se clasifican. Bueno, son muchos factores que hacen esta regata un poco especial. Entonces, pues bueno, cada uno ha trabajado muy bien todo el verano, en todo el año, pero eso no cuenta nada, ¿no? Al día de hoy hay que hacerlo hoy y tienes que acertar hoy, y ya sabemos, pues bueno, que es una regata que cualquier despiste se paga muy caro, y entonces pues todo eso lo hace que, pues bueno, si metes en un cóctel, pues que sea una regata de tensión y que, bueno, por lo menos muy exigente. Y sí, le metes a presión, ¿no? Pero bueno, yo creo que al mismo tiempo, pues bueno, es una regata bonita para poder, por lo menos, disfrutarla.
Y sin duda para el espectador neutral que no sufre. Bueno, pues así están las cosas. A poco más de 2 horas de que parta esa primera tripulación, Cabo da Cruz, en esta regata clasificatoria para la bandera de la Concha, Oserch Alday, técnico de Isuncha, sorteón, Tasquerri Casco.
Ay, mi Esker.
Bueno, pues les recuerdo que la primera tripulación en tomar la salida a partir de las 6 de la tarde va a ser la gallega de Cabo da Cruz. Tras ella, dentro del grupo A, San Juan, Bermeo, Lequicherra, Hondarribi, Orio, Ondarroa, Ciervena, Ares, Guetaria y Caicu. En principio de aquí deberían de salir las 7 clasificadas, pero a continuación, y si las condiciones de la mar van mejorando y del viento también va amainando, podrían tener opciones algunas de las tripulaciones del grupo B. Ahí el orden será Ibaica, Zumaya, Lapurdi, Santurchi, ojo con la Sotera, Arcote, Chapela, también atención a la trenera gallega, Meira, Zarauz, San Pedro y por último Tirán, que cerrará ese cupo de 21 embarcaciones participantes en la clasificatoria masculina. ¿Y en la femenina qué? Pues al final no hubo sorpresas porque entraron y consiguieron el billete los siete clubes que forman parte de la Liga Euskotren. Pudo haber sorpresa porque Zarauz en realidad consiguió uno de esos 7 mejores tiempos, pero se le penalizó a la tripulación guipuzcoana porque su patrona soltó la estacha antes de tiempo y esos 10 segundos dejaron fuera a Zarauz en beneficio de Zumaya, con lo que bogarán los dos próximos domingos Orio, Tolosaldea, Donostiarra, Ibaica, Hondarribi, Astillero y Zumaya en esa Olimpiada del Remo. Sin duda, una pena grande, pero es lo que tiene el reglamento, y comenzamos precisamente nuestro programa hablando de esas cuestiones también reglamentarias y esas sanciones a Padilla y a Ernesto Valverde. Y en ciclismo, Álvaro, la Vuelta, que ya ha abandonado territorio vizcaíno, gracias a Dios, que diría el otro, porque como han ido las cosas en las últimas horas, y ahora busca lograr la tranquilidad por otros lares.
A ver si no la destroza las declaraciones de Óscar Freire en Cantabria con esas 3 manifestaciones hoy de los perroflautas que dijo ayer que pueden fastidiarlo. La parte buena es que el equipo de Israel ha llegado sin ningún problema a Laredo, que la etapa se está de momento desarrollando sin ningún altercado importante o visible o que podamos enterarnos de él. Así que crucemos los dedos y sobre todo, y seguimos insistiendo, lo primero, la seguridad de los ciclistas, de la gente que está cuidando de la seguridad, y de usted, que se puede manifestar de mil maneras sin ponerse en riesgo de que le metan un meneo que se cuerde toda la vida.
Y ayer, en toda esa vorágine, lo que hubo también es la presentación del segundo libro de Igor González de Galdeano, Líderes de Amarillo, después del que presentó hace 2-3 años Pedaleando hacia el Éxito. Tendremos tiempo, sin duda, de hablar con Igor González Galdeano cualquiera de estos días. Álvaro, muchas gracias. Hasta mañana. Así cerramos el programa por ahí. Esta cita con la actualidad del deporte vizcaíno en COPE más Bilbao. Les agradecemos, como no, una jornada más, que nos hayan escuchado con atención y que nos hayan acompañado, y les citamos para mañana a partir de las 3:25 para seguir contándoles lo más interesante del deporte más cercano. Ahora, de momento, continúa la información en la tarde. Arratsaldeon.